Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 10 de febrero, Día Mundial de las Legumbres.
Porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura, cocidito madrileño.
Las legumbres son las semillas aptas para el consumo humano de un determinado grupo de plantas que han sido cultivadas durante siglos por una gran variedad de culturas. Los antiguos egipcios, por ejemplo, consumían lentejas de manera habitual. Las lentejas también aparecen en la Biblia y en la antigua Roma eran tan apreciadas que en el barco especial en el que se transportó un obelisco desde Egipto durante el reinado de Calígula, se llevaron también 840 toneladas de lentejas. Las legumbres son alimentos nutricionalmente muy recomendables, ya que contienen un 20% de su peso en proteínas, un 60% en hidratos de carbono y entre un 11 y un 25% de fibra. Además, tienen cantidades importantes de hierro, cobre, níquel, carotenoides, vitamina B1, niacina, en fin, que tienen de todo y constituyen una fuente importante de ácido fólico, además de ser bajas en grasas. Una maravilla. Nuestra invitada de hoy en El Algo que Contar ha sido directora de la Fundación Lázaro Galdiano, patrona de la Real Fábrica de Tapices y ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Cultura. Se llama Elena Hernando y a fecha de hoy es la responsable del patrimonio de la Comunidad de Madrid.
¡Pero qué arte tienes!
Pues sí, señor, mucho arte y con ella vamos a hablar de nuestra riqueza patrimonial, que no es poca. Y quedan solo un par de semanas para que comience en Barcelona la 15ª edición del Mobile, la feria más importante de tecnología móvil de todo el mundo. Sin embargo,
tú no piensas volver.
Eso es lo que han dicho empresas tan importantes como Amazon, Nvidia, Ericsson y LG, que ya han anunciado que no van a asistir a esta feria por miedo a la propagación del coronavirus, que está poniendo en riesgo pues la celebración de la propia feria. ¿Debería suspenderse el Mobile por el coronavirus? Esto es lo que hoy os preguntamos en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades, que ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Yo no soy un escritor, yo soy un contador de historias. Soy un mal escritor y un buen contador de historias.
Bueno, eso es lo que él dice, pero lo cierto es que es uno de nuestros escritores más queridos, más leídos y más prolíficos. Alberto Vázquez Figueroa va a estar hoy con nosotros para hablarnos de su libro número 100, Año de Fuegos. Además, como cada lunes, Raúl Martínez va a abrir su cuaderno de campo. Y ahí van a salir estos sonidos porque Raúl nos va a hablar de los gorriones. Charlaremos con un grupo de músicos callejeros para saber por qué este colectivo está enfadado con el Ayuntamiento de Madrid. Ángel Rubio nos contará la historia de alguien que ha dado su nombre a una calle de Madrid. Y en el ratito de oyentes,
yo estoy en busca de chollos.
Eso es lo que estamos buscando, historias de chollos. Eso que conseguiste por un precio muchísimo más bajo del que suele tener, bien porque encontraste una oferta histórica, bien porque se equivocaron al cobrarte o simplemente porque alguien quería deshacerse de algo que era precisamente lo que tú querías y te lo dejó a un precio estupendo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Hoy queremos que nos contéis vuestras historias de chollos. Ya sabéis, mensajes escritos o notas de voz.
Don't you ask when you wanna go to rest. Relax, don't you ask when you wanna.
Claro, si digo que hoy es el cumpleaños de Holly Johnson, pues habrá mucha gente que no sepa quién es. Si digo que hoy el cantante de Frankie Goes to Hollywood cumple 60, pues ya es otra cosa.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las primeras familias de refugiados ya están en el centro temporal que se ha construido en el ensanche de Vallecas. En 37 días se han levantado en una parcela de 6.000 metros cuadrados las viviendas prefabricadas que van a servir para aliviar la situación de urgencia de estas familias, muchas de ellas con menores, que estaban perdidas porque no encontraban una solución habitacional. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a José Aniorte, que es delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Señor Aniorte, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, de momento sabemos que hay viviendas con capacidad para 96 personas. Lo que no sabemos es cuál es la demanda, es decir, cuántas viviendas más se necesitarían para poder acoger a todo aquel que está pidiendo una solución habitacional.
Pues ahora mismo el Centro de Emergencia Temporal, justamente la primera fase, ha conseguido tener pues 96, justo 96 plazas, que de hecho está ya al 93%. Hay ahora mismo 90 personas en el centro, que se abrió, como ha comentado, el viernes por la tarde, y ya estamos al 93%. Ese centro va a tener tres fases y dentro más o menos de 2 meses y medio va a terminar la última fase y el total va a tener aproximadamente unas 300 plazas. Ese es ahora mismo, este centro de emergencia temporal que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid para apoyar al Ministerio en lo que son sus competencias, que son los solicitantes de asilo. Pero el Ayuntamiento de Madrid, como sabéis, está volcado y apoyando al Ministerio en sus competencias desde el principio, y este es un esfuerzo más que ha hecho el Ayuntamiento. Además, yo creo que es un éxito de ciudad, porque lo hemos conseguido en muy poco espacio de tiempo, para ayudar al Ministerio en lo que son sus competencias, que son esos solicitantes de asilo, y en lo que Madrid, lógicamente, como una ciudad abierta y acogida que ha sido siempre, pues siempre vamos a estar ahí, al lado del Ministerio.
¿Cómo son esas viviendas?
Pues son unos módulos con tres habitaciones, cada uno de los módulos, un pequeño office de cocina con microondas, tal, un cuarto de baño y una sala de estar, pues con televisión y con generar el espacio lo más confortable posible. Entonces, esos módulos pues más o menos son ocupados por dos o tres familias, cada uno de ellos dependiendo del número de miembros que tienen.
Entiendo, señor Aniorte, que este es un recurso, digamos, temporal. Esto es una cosa que se hace para que la gente que está en esa situación de asilados o de refugiados puedan tener un sitio donde cobijarse, pero no para siempre. ¿Cuánto tiempo van a poder estar ahí esas familias?
Pues más o menos está previsto que estén entre 15 y 30 días cada una de las familias aquí, hasta que el Ministerio se haga cargo de ellos. El gran problema también es el gran flujo que llega a Madrid como principal frontera con Barajas, cuando sobre todo el flujo de solicitantes de asilo viene de América, como es el caso, pues viene muchísima población de esos países buscando asilo en España a través de Madrid y de Barajas. Hay que recordar que este último año llegaron 55.000 personas, que fue ya más del doble, 22.000, que llegaron en el 2018. O sea, el flujo, la crisis migratoria y la crisis de solicitantes de asilo que está llegando a España, y especialmente a Madrid como principal frontera, al llegar por el aeropuerto Barajas, es enorme. Entonces, ahí es ese gran flujo que está llegando, llega a Madrid, y este dispositivo de emergencia está creado precisamente para poder ayudar al Ministerio en lo que son sus competencias, que el Ministerio es el competente de dar acogida a todos los visitantes de asilo, pero Madrid está ahí para poder ayudar, por supuesto, al Ministerio. Y hasta que el Ministerio se haga cargo de esas familias, que tarda más o menos entre 15 y 30 días, se está tardando ahora mismo, es el tiempo que está previsto que estén estas familias en este centro.
Ha repetido usted, señora Niorte, porque es así, que esto es competencia del Gobierno central. Sabemos que el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una inversión, o por lo menos la inversión total que va a hacer el Ayuntamiento al final para todas estas viviendas es de 3 millones de euros. ¿Que van a salir de dónde? ¿De las arcas municipales o luego hay que pasar la factura al Gobierno, me imagino?
Pues ahora mismo, lógicamente, la inversión que ha sido además desde una situación de emergencia ya ha salido de las arcas municipales, pero estamos en contacto continuo con el Ministerio. Este mismo viernes tenemos la primera reunión con la nueva Secretaria de Estado de Inmigraciones. Yo creo que además hay una nueva línea de comunicación y de trabajo en común, la verdad es que genera bastantes esperanzas con el Ministerio, que no la hubo en el anterior gobierno. El anterior gobierno yo creo que claramente fracasó ante esta situación de solicitante de asilo, pero el ministro Escrivá, yo creo que, bueno, nos reunimos, de hecho, hace unas semanas con él, que también estuvo el alcalde y la vicealcaldesa con el ministro Escrivá, y yo creo que ahí se abre una nueva etapa, sin duda mucho más esperanzadora que la anterior, a que el Ministerio realmente asuma sus competencias y demos pasos ahí juntos a las distintas administraciones para resolver este problema.
Bueno, nos alegramos muchísimo, además, de que se haya recuperado, digamos, ese diálogo, porque es verdad que durante un tiempo ha habido una serie de familias que llegaban a España, que estaban en ese proceso de conseguir el estatus de refugiado, de asilado, se quejaban de que no, esto no avanzaba por parte del Gobierno central y estaban perdidos como una especie de limbo que no les permitía ni buscar trabajo, ni empadronarse, ni por supuesto encontrar, digamos, un refugio donde vivir. Bueno, pues esos refugios ya están en marcha en el ensanche de Vallecas. Ya hay 96 familias que están bajo techo, cosa que nos, en fin, nos tranquiliza mucho. Y ahora lo que hace falta, señora Niorte, es que todo el mundo cumpla con su parte, ¿no?
Exactamente. Nosotros la verdad es que estamos, como le comentaba, esperanzados con la nueva etapa, con el nuevo ministro Escrivá. Tenemos reunión este viernes con la secretaria de Estado de Migraciones. En la anterior etapa no pudimos llegar a tener ninguna sola reunión con la secretaria de Estado. Nos daban reuniones dentro del ministerio, pero con otros niveles inferiores dentro del propio ministerio. Y bueno, pues es otro punto, lógicamente, de esperanza de que realmente este ministro se toma en serio este tema, asume sus competencias, y yo creo que va a haber ahí una gran fluidez en el trabajo en común, sobre todo al final por estas familias que huyen de esos países y que, lógicamente, llegando a España y llegando a Madrid en este caso, pues yo creo que merecen que las administraciones nos volquemos en darle mayor apoyo.
Bueno, pues ahí está ese apoyo por parte del Ayuntamiento de Madrid. José Aniorte, delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Demasiada cruz tengo con llevar esta adicción.
Tenemos un partido muy, muy difícil el sábado, ¿no? Que no podemos perder.
Final. Estudiantes está
en la final. Quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional.
Hombre, mi número siempre ha sido 7.
Se confirma oficialmente Maurice Greene, que está dando la vuelta al Palacio de los Deportes.
Para tratar de ir a ver el cadáver o por lo menos estar con los familiares de Fernando Martín.
Deporte.
De ayer ya nos esperaron en el hotel con
con entusiasmo, con ilusión, transmitiéndonos
el
su energía.
Entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad, pero parece que no es así.
Y creo que el camino ha sido muchísimo mejor de lo que hubiera soñado.
Sí, ha sido un 2018 inolvidable para mí.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Pues la noticia no ha gustado demasiado a los vecinos de Retiro. Hablamos de la construcción por parte del ayuntamiento de un macroaparcamiento subterráneo de 1,000 plazas junto al Parque del Retiro. De momento llevan ya reunidas más de 25.000 firmas a través de la plataforma change.org y además anuncian elevar el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito contra la salud de los madrileños. El parking, aseguran estos vecinos, va a traer más coches al centro de la ciudad. Gloria Talavera, cuéntanos qué más dicen los vecinos.
Sí, Eli, aquí estamos en esta zona del Retiro con los vecinos que andan, como habéis escuchado, muy disgustados por la situación y también de la forma en la que se han enterado poco a poco. La recogida de firmas comenzó el pasado viernes, ya han superado las 25.000 y estamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de Retiro Norte, Alejandro Merino. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli.
Y esta zona sería en la que se quiere ubicar este parking con 1,000 plazas.
Si no logramos impedirlo, sí. Esta es precisamente la zona, la calle Menéndez Pelayo, entre 12 de octubre y O'Donnell. Como veis, una zona familiar, de paseo, con el Retiro a un lado, con la valla del Retiro, que incluso tiene reminiscencias históricas, agujeros de balas de la Guerra Civil, hay un refugio antiaéreo, aquí cerca está la Iglesia de los Sacramentinos, hay colegios, bueno, una zona histórica de Madrid de toda la vida.
¿Y por qué nos gusta la ubicación en este lugar, ni cómo se han hecho tampoco estas cosas?
Bueno, no es que no nos guste la ubicación en este lugar, es que la idea es una barbaridad. Nos encontramos al fondo, si lo puedes ver, está el medidor de contaminación de Escuelas Aguirre. Este medidor y el de Plaza Elíptica son los dos que siempre dan peores indicadores de la ciudad de Madrid. Y cuando uno de estos dos se pone en rojo, lo sufrimos todos los madrileños porque se activa el protocolo A de contaminación. Bueno, pues en esta zona, en la que además el año pasado hubo ya 4 accidentes, varios de ellos mortales, y que ahora mismo no, pero como verás, cualquier fin de semana, cualquier día festivo, hay muchísima doble fila, coches aparcados encima de la acera, un desorden de tráfico tremendo. Lo que pretenden hacer es traer aquí más de 4.000 coches de fuera del barrio, que lo que van a estar haciendo es dando vueltas y generando más contaminación y generando muchísima más densidad de tráfico, que es peligroso. ¿Por qué digo esto? Y lo voy a explicar de manera muy rápida para que todo el mundo lo pueda entender. Pretenden hacer debajo del Retiro, que es un bien de interés cultural, que además es candidato a ser patrimonio de la UNESCO, un macroparking de 1,000 plazas, de las cuales 700 va a ser para gente que no vive en el Retiro. 300 para residentes, ojo, para residentes que puedan pagar lo que cuesta más de 31.500 euros. Pero otras 700 para gente que no viva en el Retiro. La demanda inducida, que es un concepto que los economistas y los urbanistas conocen perfectamente, te indica que por cada plaza que ofertas hay en torno a 5 coches que pretenden ocuparla. Esto significa que de esas 700 plazas va a haber 700 coches que las puedan ocupar y 3.500 coches que estén dando vueltas por la zona porque su plaza estará ocupada. Es una barbaridad medioambiental, urbanísticamente y socialmente.
¿Y por eso pensáis elevar este caso a la Fiscalía de Medio Ambiente por un posible delito contra la salud de los madrileños?
Claro, sin duda ninguna. Ya sabemos además que el gobierno ha obligado a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener su zona de bajas emisiones y esta tropelía medioambiental pretenden realizarla justo en el límite de lo que es Madrid 360. Es decir, van a traernos contaminación de todo Madrid a la zona más contaminada de la ciudad. Esto evidentemente va a afectar a la salud de los madrileños, a las puertas además del Hospital Infantil Pediátrico Niño Jesús. Nosotros, en cuanto empiecen los estudios, vamos a elevar a la Fiscalía Anticontaminación.
Alejandro Merino, y tienes aquí un papel que os han entregado los porteros de vuestras viviendas, que pone, no entendéis nada, ¿no?
No, no entendemos nada porque el alcalde lo anuncia como si hubiesen testado la grandísima demanda que hay en la zona el día 13 de enero en un desayuno informativo y 15 días después o 20 días después la Delegación de Medio Ambiente y Movilidad empieza a repartir de tapadillo a través de una tercera empresa a los porteros y porteras de las fincas un cuestionario en unos folios de papel en los cuales la gente tiene que poner su nombre, sus apellidos, si supuestamente estarían interesados en hacerse con alguna de estas plazas de aparcamiento para residentes en cesión. Y además, por supuesto, con una falta absoluta de transparencia, sin saber a quién le van a proporcionar esos datos, los está recogiendo gente que no es del ayuntamiento, bueno, pues otra barbaridad más, ¿no? Que lo que viene a hacer es justificar una supuesta demanda que nosotros hemos visto que no existe, porque ellos anuncian que van a construir 1.000 plazas, es que nosotros en 48 horas hemos conseguido 25.000 firmas en contra y no vamos a parar.
¿Hacen falta plazas de aparcamientos en este distrito para los residentes o pensáis que hay que fomentar otro tipo de transporte?
Bueno, lo de que hay que fomentar otro tipo de transporte en este distrito y en todos los distritos de Madrid es una obviedad en pleno siglo XXI con la emergencia climática que estamos viviendo y además habiendo celebrado la COP hace escasos meses aquí. Hacen falta plazas para residentes. Es verdad que hay mucha gente con vehículo particular y que es muy difícil aparcar. Aquí hay gente que se tira 25, 30, 40 minutos, incluso una hora, los días festivos o de Feria del Libro. Es muy terrible. La cuestión no es hacer un aparcamiento de rotación, es decir, para gente que venga de fuera, ni hacer un aparcamiento de, entre comillas, residentes, para gente que pueda pagar más de 31.000 euros. La cuestión es transformar las muchísimas plazas azules que hay en plazas verdes, ampliar el horario del SER para que también funcione los sábados y domingos, que es cuando realmente aquí están los problemas de los coches encima de las aceras y las esquinas, y generar una zona en la que la gente no quiera venir a circular, sino que únicamente los residentes podamos dejar el coche y podamos coger transportes alternativos. Estamos muy bien comunicados por autobús, tenemos muchos metros, el metro de Ibiza no tiene todavía accesibilidad para personas con discapacidad, pero esperamos que la tenga pronto, y la solución desde luego no es traer más coches, lo que hay que hacer es intentar que los coches que haya se muevan lo menos posible.
Alejandro Merino, decíamos, Eli, es el presidente de la Asociación de Vecinos Retiro Norte, el mensaje es muy claro, muchísimas gracias y estáis dispuestos a luchar.
Sí, estamos dispuestos a luchar y además queremos lanzar un último mensaje. Os agradecemos muchísimo a Onda Madrid y a todos los medios que os habéis hecho eco de esta demanda vecinal. Y nosotros confiamos mucho en que el concejal de distrito, Santiago Saura, que es de Ciudadanos, se ponga del lado de los vecinos y vecinas, apoye que este macroparking no se desarrolle, no se lleve a cabo y que entre todos podamos desarrollar un modelo de barrio pues que sea más sostenible y más habitable para las personas mayores, para los niños y para todo el mundo que quiera venir también desde fuera en transporte público y disfrutar del Retiro.
Pues muchísimas gracias. Como decíamos, Eli, las firmas empezaron a recoger a través de change.org hace menos de una semana y ya han superado las 25.000.
Pues veremos qué es lo que ocurre finalmente con este parking que comenzaría su construcción dentro de un año aproximadamente, en 2021. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Tu usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo llevamos la encuesta?
Pues la llevamos. La gente ya animándose a votar con el tema que hoy hemos puesto sobre la mesa. Y es que, atención, Sony, a primera hora de la mañana lo sabíamos, es la quinta empresa que ha anunciado que no va a estar en la feria más importante de telefonía móvil, después de que Amazon, LG, Ericsson y Nvidia, esas grandes empresas, ya dijeran que no iban al Mobile World Congress en Barcelona. ¿Por qué? Pues por culpa del coronavirus. Así que, bueno, pues esta es la cuestión que hemos planteado hoy. Y todo a pesar, bueno, pues que tanto la Generalitat como la... Bueno, desde la Generalitat nos recordaba lo que pasó con el Zika, ¿no? Que todo lo que se movió y con otros virus parecidos que además han tenido el origen geográficamente similar, ¿no? Se decía que se extendería y moriríamos todos. Nos han dicho desde la Generalitat y no fue así. Ada Colau también pedía este sábado que no se fomentara se alimentara a la alarma social, que se están poniendo todas las medidas respecto al mobile. John Hoffman, que es CEO de la GSMA, que es la entidad que organiza este importante congreso, pues también ha insistido en que están todas las medidas de seguridad adoptadas y necesarias. Ha dicho que los expositores chinos, especialmente ZTE y Huawei, pues están también tomando medidas preventivas y que, entre otras cosas, pues por ejemplo, no se va a permitir el acceso al Congreso de todas las personas que acudan desde la provincia de Hubei o desde China, que de la gente que haya estado en China los 14 días anteriores al evento. También se va a implementar un sistema de detección de toma de temperatura de los asistentes. Se han desarrollado sistemas de limpieza y desinfección en todos los puntos de contacto, especialmente pues en los aseos, en la restauración, en las entradas y las salidas, en todo lo que se toque. Que claro, la tecnología ya hoy día es muy táctil, pues y estamos hablando de móviles y de dispositivos y terminales, pues todo se va a higienizar. También se va a dar formación al personal del Mobile Congress. Todas estas medidas preventivas están ya en marcha. Incluso hay un teléfono al que pueden llamar todos los participantes, que se espera que en estos días haya más de 100.000 asistentes venidos de todo el mundo y entre unos 5.000 y 6.000 de China, que es lo que viene siendo habitual en esta cita. Y bueno, pues pueden llamar a ese teléfono que se ha puesto a disposición para todas las dudas acerca de estas medidas que nos estaban anunciando desde la organización. Con todo y con eso, son cinco ya y no son cualquiera,
no.
Son empresas de primera línea. Estamos hablando de Sony, Amazon, LG, Ericsson y Nvidia, que ya además tienen previstos otros eventos en los que van a hacer las presentaciones de sus novedades alternativos al Mobile World Congress. Así que ya está totalmente confirmado que estas empresas no van a estar entre el 24 y el 27 de febrero en Barcelona. ¿Es exagerado? ¿Se están tomando las medidas oportunas y no va a ocurrir nada? ¿El miedo es libre o existe realmente un riesgo de que este lugar tan concreto, tan específico y además cerrado, un recinto cerrado, pues sea foco propagación de este virus? Bueno, pues esto es lo que les trasladamos hoy a nuestros oyentes a través de Buenos Días OM. ¿Debería suspenderse el Mobile World Congress?
¿Sí o
por el coronavirus, sí o no?
Así de sencillito.
Así es, bueno.
Bueno, pues ahí está esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con esa encuesta. En cuanto entramos en la página la vemos, votamos. Y ya está, con toda la tranquilidad. Luego a las 12:30, Clara nos cuenta el resultado. Muchas gracias, compañera.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Mamá, he hablado con Luis y los chicos y creemos que lo mejor para ti es...
Menos mal, hija. Pensaba que no me lo ibais a decir nunca.
Pero...
Habéis hablado con Orpea y elegido una residencia con mucha luz, cerca de casa y con horarios flexibles para las visitas.
¿Quién te ha dicho lo de Orpea?
Soy tu madre y cuando tú vas yo ya he vuelto.
Orpea Residencias. Cuidados adaptados a cada necesidad. 23 centros en Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:39 de la mañana y llega el momento de charlar con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso tiene tantas cosas que podríamos estar hablando con nuestra invitada, pues no sé, hasta la semana que viene, tranquilamente, con sus días y sus noches. Nos acompaña ya Elena Hernando. Podemos decir de ella tantas cosas, a pesar de que es jovencísima, que lo dicho, podía estar yo aquí con el currículum media entrevista. Pero casi voy a empezar por lo último, porque ella, desde hace unos cuantos meses, es la directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Elena, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, que estabas tú tan tranquila dirigiendo el Museo Lázaro Galdiano, uh-huh, y un día recibiste una llamada, me imagino, de alguien que te decía, oye, Elena, ¿qué tal ser la nueva directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid? Y uno no sé si se lo ve venir o no este tipo de cosas y cómo se reacciona cuando recibes una llamada así.
Pues mira, efectivamente recibí una llamada de Marta Rivera, la consejera de Cultura y Turismo, y lo primero es que, bueno, pues te da un poco de miedo, de vértigo, también de pereza, porque los cambios siempre cuestan.
Con lo agustito que estoy aquí en mi museo.
Ya ahora que lo controlo todo. Pero bueno, también son retos muy estimulantes y desde luego yo creo que cuando se te presenta una oportunidad así de bonita, no debes decir que no.
Fíjate que muchas veces hablamos de Madrid como un gran centro cultural, verdad que tenemos la milla de oro de los museos y estas cosas, pero cuando hablamos de patrimonio realmente, de patrimonio de la Comunidad de Madrid, no solamente estamos hablando de estos grandes museos, por ejemplo, que tenemos en la capital, estamos hablando también de pequeñas cosas que tenemos salpicadas por toda nuestra comunidad y que muchas veces son grandes desconocidos, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, en Madrid pues tenemos una ciudad tan grande que muchas veces nos quedamos en sus límites, nos movemos pues un poco en lo que conocemos y no cogemos el coche y nos salimos, o un autobús o un tren, y salimos a conocer pueblos maravillosos que tenemos muy cerquita, ¿no? Que son, bueno, desde pueblos, ciudades que son patrimonio de la humanidad, como Aranjuez, como el Escorial, como Alcalá de Henares, pero también otros lugares preciosísimos que hay, pues por ejemplo La Iruela, que es uno de los municipios con menos habitantes, pero que es una preciosidad, y Buitrago de Lozoya o Titulcia, o tantos pueblos que hay por la Comunidad de Madrid que merecen la pena que los conozcamos.
Y tenemos catalogado realmente todas las joyitas de la Comunidad de Madrid, porque a mí me gusta mucho ir por los pueblos de España, y fundamentalmente de la Comunidad de Madrid. Yo soy muy de pronto ir por la carretera a ver un pueblecito y de, ah, pues vamos a ver el pueblecito, y a lo mejor te encuentras con una iglesia chiquitina, que es una auténtica maravilla, y te encuentras con el párroco que te está diciendo, es que esto es del siglo XV, todo eso lo tenemos perfectamente catalogado en nuestra comunidad.
Bueno, está catalogado, pero es un trabajo desde luego incesante, porque siempre admite mejoras, y luego bueno, pues hay que ir no solo la iglesia, sino también todos los bienes muebles que contiene, y bueno, sí que está catalogado, pero desde luego es un trabajo que no se puede dar nunca por terminado.
Bueno, me han recopilado mi equipo algunos de digamos esas cosas que han sido catalogadas BIC, es decir, bien de interés cultural, en los últimos tiempos. Tengo aquí la mezquita de Cadalso de los Vidrios, por ejemplo, el convento monasterio de San Julián y San Antonio en La Cabrera, creo que tenía uno más por ahí, el convento de San Pedro Mártir, en fin, ¿qué requisitos debe cumplir algo para ser declarado bien de interés cultural?
Bueno, pues hay dos categorías de protección, la de bien de interés cultural y la de bien de interés patrimonial. La de bien de interés cultural tiene un grado de protección mayor y son bienes que tienen una singularidad que les hace merecedores de ese nivel de protección, y el de bien de interés patrimonial, pues digamos que tiene una protección un poco inferior, pero ambos tipos de bienes tienen, desde que son declarados, ya están sometidos a un régimen de autorizaciones en el que no se puede hacer nada sin que se autorice por la Dirección General de Patrimonio y por las comisiones locales de patrimonio, ¿no? Entonces tienen que tener ese valor singular que les distinga y que les acredite, porque tienen unos valores que no tienen otros bienes.
Y tenemos bien cuidado nuestro patrimonio, Elena. Te lo digo porque a mí hay una de las cosas que más me han llamado la atención, yo creo que a lo largo de mi vida, en este tipo de cosas, es en Sagunto, por ejemplo, en Valencia, hay cantidad de casas en las que se pueden encontrar trozos del castillo de Sagunto, que es una auténtica atrocidad. La gente lo saqueó en su día, incluso sin saber que lo estaba saqueando, ¿eh? Cogía piedras y lo utilizaba para la construcción de su casa. Me he encontrado en algunos sitios también, a lo mejor sitios públicos, un hotel, que de pronto te dicen, es que estas puertas son de la iglesia de no sé. Eso lo tenemos bien cuidado, por un lado, y dos, ¿eso es legal realmente?
Sí, o sea, si el bien está protegido, si la iglesia está, o el castillo, la muralla está protegida, desde luego que es ilegal, pero también lo que ocurre es que antes no había ni este nivel de protección ni sobre todo esa sensibilidad, porque cuidar el patrimonio es responsabilidad de las administraciones, de las tres administraciones, el Estado, la autonómica y la local, pero sobre todo es responsabilidad de los ciudadanos que habitan en esas ciudades. Y hay que reconocer que en estos años se ha avanzado mucho en la concienciación. La gente ya aprecia lo que tiene en sus pueblos, y si ven que están cogiendo piedras de una muralla, por mucho que no esté protegida o que no haya una administración que esté en ese momento vigilando lo que está pasando, pues el ciudadano muchas veces lo que hace simplemente es poner un tuit y mandarlo a la Dirección General de Patrimonio. Estoy viendo que está pasando esto, y entonces pues la Dirección General ya actúa, ¿no? O sea, que esas cosas no deben suceder y cada vez suceden menos.
Bueno, este fin de semana ha sido trending topic por culpa de un tuitero, estas cosas que de pronto alguien pone en marcha, el templo de Debod. ¿Por qué? Porque es verdad que es el único templo que está fuera de Egipto a la intemperie. Se ha montado una cierta polémica sobre si habría que protegerlo, habría que trasladarlo de alguna manera, bueno, de alguna manera no, como llegó a España pieza a pieza, a un museo, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, el templo de Debod es responsable, es competencia del ayuntamiento, y de hecho el otro día estuve hablando con responsable del ayuntamiento sobre esto, y ellos están garantizando su conservación con una conservación preventiva constante en la que están invirtiendo desde hace muchísimos años una importante cuantía para mantenerlo en un estado óptimo. También es verdad que si vas a Egipto los templos no están metidos en museos, ¿no? Y entonces el tamaño del templo de Debod es un templo muy grande, y el tamaño del templo hace casi imposible de meterlo en un museo actual, o construir ahí pues una estructura, pues sería una cosa muy compleja, ¿no? Yo creo que está garantizada su conservación, y lo importante en estos bienes es pues que al final eso, lo último, que es que la conservación sea la adecuada, pues en el caso del templo de Debod se cumple.
Cuando alguien llega a un cargo nuevo, hombre, siempre llega con ganas de hacer cosas. Yo me imagino que una vez que dijiste que sí, en tu cabeza empezaría a funcionar rápidamente, pues quiero hacer esto, pues quiero un poco lo que es la vida, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que tú ya tienes en tu cabeza que no quieres dejar de hacer antes de salir del cargo, sí, que será a lo mejor dentro de muchísimo tiempo, pero uh-huh, esas cosas que tú dices, esto lo tengo que conseguir.
Sí. Bueno, pues efectivamente primero te cuesta porque hay tanta información nueva, porque la Dirección General de Patrimonio no solo lleva los temas de conservación, protección y difusión de patrimonio, también lleva la subdirección del libro, que tiene 15 bibliotecas públicas y la biblioteca regional, o la subdirección de archivos, que lleva también el archivo regional y el archivo de los documentos de la administración de la comunidad autónoma. O sea, es tanta información la que recibes que la verdad es que te cuesta un poco conseguir organizar en tu cabeza qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pero bueno, entre otras muchas cosas, yo creo que es muy importante que nosotros aprovechemos nuestra capacidad de actuar en el territorio de la comunidad autónoma para sentar una serie de criterios que sean de fácil interpretación y que se puedan difundir de manera que lo apliquen pues los párrocos de esa iglesita que decías uh-huh, tú, que te sales de la sí, carretera y lo encuentras y hay un párroco que tiene la responsabilidad de cuidar un patrimonio importante que es su iglesia, o los concejales de ayuntamientos pequeños que no tienen especialistas o que no tienen capacidad para contratarlo. Todas aquellas instituciones que trabajan con el patrimonio, las asociaciones, por ejemplo, de defensa de patrimonio de los distintos municipios, pues si somos capaces de sentar criterios de conservación preventiva, de prevención de riesgos, de gestión sostenible del patrimonio, que sean de fácil interpretación y aplicación, yo creo que estaremos multiplicando la labor que hace la Administración de la Comunidad Autónoma en estos temas de patrimonio.
Si nos fijamos en Madrid capital, bueno, y en las grandes ciudades de nuestra comunidad, es verdad que nos encontramos con esos grandísimos museos que conoce todo el mundo, el Prado, el Reina Sofía, en fin, el Thyssen, pero luego están esos pequeños museos más desconocidos, Museo Sorolla, el Lázaro Galdiano, que tú has conseguido en parte poner, digamos, en relieve, ¿no? Hay que trabajar mucho para que la gente que viene, sobre todo de fuera de Madrid, ¿no?, no solamente se pare en esos grandes museos, sino que diga, oye, vamos a vernos eso, el Lázaro Galdiano, que me han dicho que hay una exposición estupenda, porque tú has hecho una gran cosa en ese museo, que es fomentar mucho las grandes colecciones, ¿no? Convencer a la gente que tiene grandes colecciones y decir, oye, veníos al museo que lo vamos a exponer aquí. ¿Qué se puede hacer para fomentar esas visitas?
Bueno, es verdad que Madrid es una ciudad complicada por el exceso de oferta cultural. Claro. La verdad es que es maravilloso todo lo que podemos ofrecer en la ciudad y en la comunidad autónoma, pero la gente viene, los turistas vienen con poco tiempo y tienen que ver sus grandes museos, el Museo del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, el Palacio Real, y realmente se te acaba la energía y el tiempo porque tienes que volver a casa, ¿no? Entonces yo creo que lo mismo pasa pues con el patrimonio, ¿no? Que no te da tiempo a irte a Buitrago de Lozoya probablemente, aunque si fueras, o a Chinchón, te volverías maravillado. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer en principio es potenciar el turismo con los propios habitantes que tenemos en la Comunidad de Madrid, porque tenemos una comunidad que tiene casi 6 millones de habitantes. Uh-huh. Esos casi 6 millones son turistas potenciales dentro de su tierra, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Entonces yo creo que más que ir al turista extranjero para estos pequeños sitios o estos sitios alejados de las, uh-huh, de las grandes masas, pues que tenemos que movernos con nuestra población, que ahí tenemos mucho recorrido por hacer.
Con los madrileños y con los españoles que vienen de fuera de Madrid, sobre todo, hombre, si hablamos de museos que son como muy españoles, ¿no?
Sí, 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 efectivamente, con los que vienen de pues, o los que pueden venir varias veces, pues seguro que un ciudadano de Barcelona viene a menudo a Madrid, pues en la primera visita puede conocer el Prado y en la segunda puede conocer el Museo Lázaro Galdiano o irse a Alcalá de Henares, ¿no?
Para estas cosas lo que ocurre, Elena, es que siempre se necesita presupuesto. Sí. Y aquí estamos en el tema cargo público. Cuando uno llega a un cargo, llega con mucha ilusión y de pronto dice, bueno, quiero hacer todas estas cosas. Y de pronto abre el cajón del dinerito y ¿qué se encuentra?
Bueno, pues es verdad que es la parte del dinero es importante. Hay muchas actuaciones que sin dinero no se puede hacer. Por ejemplo, nosotros en la Dirección General hacemos muchas intervenciones para restaurar. Pues tenemos un convenio con la Iglesia para que la Iglesia pueda restaurar, hacer un plan para restaurar todos sus bienes anualmente. También tenemos intervenciones en directas. Nosotros pues tenemos el plan de yacimientos visitables, tenemos el plan de fortificaciones de la Guerra Civil. Bueno, ahí hace falta mucho dinero porque hace falta invertir. Pero luego también hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero. Y esto yo lo he aprendido en el Museo Lázaro Galdiano, que no teníamos dinero en absoluto. Entonces sé que poniendo de acuerdo a todas las voluntades para trabajar y remar en una misma dirección, al final se consiguen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que en esa línea es la que yo quiero trabajar, que aparte de las intervenciones directas, pues podamos ir avanzando en una línea de con una carga de profundidad que permita permanecer la labor de la Dirección General en los siguientes años, porque efectivamente yo estaré un tiempo seguramente corto, porque las legislaturas siempre lo son, ¿no?
Bueno, en este caso tienes que actuar como una madre de familia numerosa con el salario mínimo, ¿no? Por sí. ejemplo, hay que, el dinerito que hay que distribuirlo muy bien para que cunda y para que, en fin, al final haya un resultado que sea visible, ¿no? ¿Qué tal son tus relaciones con Patrimonio Nacional?
Pues la realidad es que a día de hoy todavía, bueno, llevo muy poquitos meses, pero todavía no he tenido ninguna reunión con ellos porque no tenemos, ellos tienen un ámbito distinto del nuestro, no compartimos, efectivamente, entonces no tenemos relaciones, o sea, yo les conozco a todos, son gente estupenda y tenemos muy buena relación personal, pero profesionalmente todavía no hemos tenido ocasión de tener un tema común.
¿Cuánto te costó decirle que sí a Marta Rivera de la Cruz? ¿Fue inmediato? ¿Lo pensaste? ¿Dijiste, espérate que lo voy a, no sé, a consultar con alguien, con tu familia, con la gente con la que convives habitualmente?
Claro, bueno, sí, pues me costó pues a lo mejor un par de noches en vela.
Ya, dando vueltas, ¿no?
Dando vueltas, ¿no?
Los pros y los contras,
pero yo creo que en la vida cuando eso te pone en un camino por delante, si no te atreves a recorrerlo, te puedes arrepentir, así que es mejor dar pasos.
Bueno, toda tu vida profesional dedicada a la historia, a la geografía. Cuando empezaste a estudiar la carrera, ¿a qué aspirabas? Quiero decir, es una carrera complicada en el sentido de que dices, bueno, salidas, pues puedo ser profesor, puedo ser director de un museo. Quiero decir, ¿cuál era tu sueño en aquel momento?
Pues mira, desde luego nunca fue un sueño tan bonito como el que he tenido la suerte de vivir. Yo cuando acabé la carrera de Geografía e Historia no había salidas, solo se podía ser profesor de instituto, porque los municipios no convocaban ninguna plaza de arqueólogo, y por tanto, pues pensé qué hacer, y al final me hice las oposiciones del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Estuve trabajando 10 años en la Dirección General de Función Pública, nada que ver con este trabajo, pero llegó un punto que dije, yo lo que quiero es trabajar en el Ministerio de Cultura. Así que me fui al Ministerio de Cultura y allí he tenido la suerte pues de tener puestos preciosos, he sido subdirectora de promoción de Bellas Artes y luego tuve la maravilla de dirigir el Museo Lázaro Galdiano y ahora estoy aquí. O sea que yo creo que nunca tuve un sueño de verdad tan bonito como el que estoy teniendo.
Como que estás, como la vida que estás
exactamente
teniendo. Hombre, ser directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid tampoco es sencillo, quiero decir, es muy bonito y cuando las cosas salen bien, pero luego te vas a encontrar con mucho marrón. También en Madrid es una ciudad que ya lo hemos comprobado, donde uno empieza a picar y se puede encontrar con de todo en el subsuelo y ya llega Patrimonio y tiene que decir si eso se para, si no se para, tiene que, en fin, poner en marcha una serie de gente que estudie las cosas para ver si merece la pena o no. Y eso es una gran responsabilidad, ¿no?
Sí, es grandísima. La verdad que esa es la parte más difícil del trabajo, es asumir esa competencia de decir qué pasa con estos restos, si se tienen que conservar o no. Y para eso, bueno, evidentemente está el informe de los técnicos, que es lo que prevalece frente a todo, ¿no? Pero bueno, son momentos difíciles porque además en la prensa, pues ya sabes tú mejor que nadie cómo es y
bueno,
aparece.
No, estamos a degüello, ¿no? A la mínima.
Una portada en un periódico o simplemente un tuit y realmente todo se revoluciona y hay que estar muy alerta todos los días.
No solamente eso, sino que habrá gente también que haga estas cosas que pasan alguna vez, ¿no? Que te pones a hacer una obra en tu terrenito de no sé qué y aparecen no sé cuántos y entonces sabes que te lo van a paralizar y entonces nos callamos y lo volvemos a tapar con disimulo. Estas cosas, que la gente lo sepa, estas cosas son perseguibles.
Sí, claro que sí. Y yo también tenemos el convencimiento de que la gente tiene que entender que si te aparece algún resto arqueológico, bueno, una vez que los técnicos digan que merece la pena conservarse, es algo que es a favor tuya, ¿no? Porque puedes tener el orgullo de tener en tu espacio algo que pertenece a la historia de todos, ¿no? Entonces hay que ver la parte de la oportunidad que te presta y no de los problemas que te genera, que también es verdad que es así.
Bueno, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del cargo una vez que has llegado? Que tú dices que sí, con toda la ilusión del mundo, pero luego hay que ponerse a ello. Y hay cosas con las que a lo mejor uno no contaba, para bien o para mal, ¿eh?
Bueno, pues, pues mira, una es la de la repercusión en los medios. Yo creo que esa es la que más me ha sorprendido, porque sabía que podía ser así, pero cuando te levantas y a las 8 de la mañana te entran mensajes de prensa y te dice Elena, ¿qué pasa con los restos de Bailén? O ¿qué pasa con tantas otras cosas? Pues eso es lo que más me ha sorprendido, esa continua exposición, digamos, al exterior, en un trabajo que para mí es muy técnico.
Bueno, ya has dicho que aparte de lo que es lo que entendemos todos por patrimonio cultural, tú también tienes bajo tu responsabilidad tema de libros, tema archivos. Tenemos unos archivos, un archivo de la Comunidad de Madrid que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente tenemos el archivo regional y la biblioteca regional, que tienen unos fondos que la gente desconoce, como siempre pasa en estas instituciones que son como más digamos técnicas, ¿no? Pero son unos fondos maravillosos que están contándonos toda la historia de la Comunidad de Madrid. Hay visitas que se pueden hacer para reconocer el archivo regional y la biblioteca regional, y yo recomiendo a todos los oyentes que lo busquen en internet y que lo intenten, porque merece muchísimo la pena. Hay documentos, libros, y está, bueno, pues es una visita muy singular y que merece, merece mucho la pena.
Fotografías, nosotros en esta casa hemos tenido durante mucho tiempo a gente del archivo que colaboraba con nosotros y que nos hablaba de fotografías, por ejemplo, de unos documentos, algunos que dices, ¿cómo es posible que esto esté aquí en Madrid y que no lo sepamos?
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Pues eso, lo que comentábamos antes, que Madrid tiene tanta oferta que se nos pasan muchas cosas esenciales sin apreciarlas.
¿Ha habido algún momento de flaqueza desde que eres directora de patrimonio, que has dicho, pero yo para qué me he metido en este lío con lo agustito que estaba yo en mi museo?
Ha habido momentos de cansancio, sí, sí, es verdad. Salir de la zona de confort pues tiene eso, que no es confortable muchas veces, pero bueno, yo creo que con el tiempo al final acabas haciendo de tu zona una zona nueva de confort y en ese proceso estoy, pero difícil es realmente el trabajo.
Bueno, y como andamos de cantera, quiero decir, de historiadores, de geógrafos en nuestra comunidad, ¿tú ves que viene un relevo importante o es una carrera que a lo mejor se ha quedado un poquito atrás frente a las tecnológicas?
Bueno, yo creo que no, que lo que pasa es que hay muchos ahora con el nuevo programa de estudios, pues hay muchas carreras distintas que están trabajando distintos temas que nos afectan. Pues hay también arqueólogos, conservadores de museos, hay bibliotecarios, hay archiveros, hay muchos cuerpos también de la administración que hacen estos temas, y desde luego hay muchísima demanda. O sea, estas plazas de oposiciones están siempre más que cubiertas, ¿no? Porque hay mucho interés.
Cuando llegues ahora al despacho, después de esta entrevista, ¿con qué asunto te vas a encontrar encima de la mesa? ¿Cuál es ese que tienes ahí? De este me tengo que ocupar hoy mismo.
Pues mira, hay tantos. Cuando llegue tengo, me parece que 3 reuniones consecutivas, cada una de un tema, y son temas difíciles, en los que prefiero no mencionarlo en público, porque son temas que hay que resolver.
En fin, bueno, pues cuando estén resueltos, volvemos a charlar y lo hablamos.
Muy
¿de
bien,
acuerdo?
Cuando quieras.
Elena Hernando, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Nos interesaba mucho conocerte porque creemos que es una parte muy importante de nuestra vida, aunque a veces la tengamos así un poquito olvidada, el tema que tiene que ver con el patrimonio, con nuestra historia y con lo que es nuestra vida, ¿no? Y nuestra trayectoria como madrileños, hayamos nacido o no en Madrid. Muchísimas gracias, directora.
Muchas gracias a ti, un placer.
Hasta la próxima ocasión. Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.